Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de solidaridad. Y de solidaridad vamos a hablar, vamos a daros la lata con la solidaridad. Están con nosotros el grupo de voluntariado del Centro Asistencial de San Juan de Dios, Luis Turrión, buenos días.
Buenos días.
Luis estás? Es el coordinador y del área de voluntariado y de la obra social del Centro Asistencial, ¿no?
Sí, así es.
Eres trabajador del
sí,
tema.
Sí, sí.
Está también con nosotros Agustín. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
Agustín vive y trabaja allí en el centro y es también alumno de la Universidad Popular y voluntario de la asociación, ¿no?
Sí.
Sí. Y otro de las personas que está con nosotros es José Damián Rodríguez, Damián, que es como te llama todo el mundo, ¿no? Que sí, es voluntario de la asociación y alumno también de la Universidad Popular.
Perfecto, buenos días.
Buenos días. Bueno, ya el año pasado estuvimos hablando con vosotros, estuvo aquí Luis, porque dentro de la campaña esta de recogida de alimentos, bueno, ahora lo explicas mejor, de Da la Lata se pone en diversos puntos y centros, uno de ellos la Universidad Popular, y es Danos la Lata. ¿Por qué Danos la Lata?
Bueno, es una manera de simpática, pero también una manera directa de plantear una campaña. Lo que se trata es que la gente de diferentes ambientes, entidades, asociaciones, instituciones, colabore con la obra que la Orden de San Juan de Dios lleva a cabo en otros países, en otros lugares de América y de América Latina y de África. Proyectos como pueden ser el del Centro Asistencial San Juan de Dios, dedicados a la salud mental, a la discapacidad intelectual o física, a la recuperación y desintoxicación de drogas, de alcohol, así como otros proyectos como los sin techo, albergues para personas sin hogar, hospitales generales, residencias de ancianos, en fin.
Que son proyectos que se llevan en España, fuera de España, en otros sitios donde tienen.
Sí, sí, aquí en España hay una serie de. Son tres provincias: la provincia de Castilla, a la cual pertenecemos nosotros, la provincia bética y la provincia de Aragón, Cataluña, Aragón. De la misma manera, en otros continentes, en otros países, se desarrollan inculturados en la realidad de esos países y de esos continentes. Claro, aquí tenemos la realidad que tenemos. Allí tú vas a centros, por ejemplo, el psiquiátrico de Cochabamba en Bolivia o el hospital de Sierra Leona o en Monrovia. Digo Sierra Leona y Monrovia porque especialmente han salido en la prensa con motivo de este tema del ébola que fue tan sonado, ¿verdad?
Sí.
Pues claro, pues la realidad es la que es. Entonces ahí llega la orden y el proyecto de la orden para hacerse cargo, ayudar, colaborar, dentro de la realidad social que se encuentran allí.
Sí, y en este sentido la campaña de Da la Lata, que es recoger alimentos enlatados, ¿no?
Efectivamente. Han de ser enlatados por la sencilla razón que todos estas latas, la campaña, lo que las personas que colaboran aporten, se une a otras campañas de otros puntos de Castilla y de España. Se mete todo en contenedores y se manda a los proyectos a África, a tal país, o a América Latina, a tal país, a tal proyecto, a tal, ¿no? A Ecuador, a Bolivia, a Perú, a donde sea, ¿no? A Cuba, estoy acordando de me están viniendo centros a la cabeza, o a África. Entonces, para aprovechar los contenedores que se mandan, pues es como si las campañas que hacemos no son individuales, no son aisladas, sino que son en red, efectivamente.
Sí, con otros centros de España. Y enlatados tienen mayor seguridad.
Enlatados es por las normas de seguridad. Exacto. Enlatados es por las normas de seguridad internacionales que nos imponen a todos los que hacemos este tipo de campañas, cualquier institución.
Bueno, Luis, nos estabas contando los proyectos que la Orden tiene en otros países, ¿no? Por ejemplo, de los varios que has mencionado, no sé, el de Cochabamba, de Bolivia. A lo mejor es importante que nos cuentes qué es lo que se hace en concreto, el proyecto, son de cara a la salud mental, pero que nos cuentes un poco más también para que nuestra audiencia se haga una idea del trabajo que se desarrolla.
Sí. Pues mira, por ejemplo, el de Cochabamba os puedo hablar de primera mano porque he estado allí y lo,
sí.
y lo conozco.
Ah, pues perfecto.
Entonces, Cochabamba es un psiquiátrico que está en una de las grandes avenidas de Cochabamba. Cochabamba es uno de los sitios de Bolivia donde más gente acude de las zonas rurales. Entonces tiene lo que es el centro de Cochabamba y después barrios muy pobres, que como en Santa Cruz de la Sierra, donde está Nicolás Castellanos, que probablemente le conocéis, se van aglutinando barrios de chabolas, barrios muy pobres, barrios en los que no hay hormigón, en las carreteras son todas de tierra. Entonces, alrededor de esos... de ese núcleo urbano. Entonces, en una de las avenidas del núcleo urbano de Cochabamba, en una de ellas está el psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios. Y este psiquiátrico, al cual, por cierto, también se pueden hacer experiencias de voluntario internacional. Y hace el verano pasado, estuvieron dos trabajadores de nuestro centro, Laura y David, fueron allí a hacer una experiencia de voluntariado durante un mes a este centro. Bueno, pues en este centro se recogen, está dedicado fundamentalmente a chicos y chicas jóvenes, chicos y chicas con problemas de salud mental. Daos cuenta que si aquí la lucha contra el estigma en cuanto a ciertas enfermedades y sobre todo salud mental, discapacidad intelectual, pues se va avanzando, se van dando pasos, gracias a Dios, muy grandes, ¿no? En otros países, culturalmente, socialmente, el tema cuesta más. Entonces, uno de estos países es Bolivia. Muchas veces te encuentras a personas con un problema de salud mental aisladas de la sociedad, encerradas, escondidas. Lo que procuran este tipo de centros en entornos culturales, sociales, en países de este tipo, es sacarles de ese mundo de estigmatización. Uh-huh. Y en la medida de lo posible... incorporarles a la sociedad, a la vida, a la sociedad civil. Lo que hacen allí está dedicado tanto a personas que viven en el hospital, que por su enfermedad tienen una plaza permanente en el hospital, como a consultas externas. Tienen además un área en el que se acogen niños que van a comer, o sea, comedores.
Sí, tipo comedor social.
Comedores sociales. Y dentro del centro, pues la vida es como un pequeñito poblado. O sea, tienen su comedor, pero tienen también su barbería, tienen su área de juegos, tienen su biblioteca. Biblioteca, la mayor parte de todas estas cuestiones, de estas áreas, tal, existen gracias a donaciones. O sea, los libros, por ejemplo, de la biblioteca que están allí, pues son gracias a donaciones. Uh-huh. El material quirúrgico, el material de enfermería, pues muchas veces son gracias a las donaciones que vienen del exterior. La comida, pues la comida muchas veces, estas campañas que hacemos, efectivamente es muy importante, y ahí doy fe porque he visto cómo llegan contenedores allí. Es muy importante lo material, pero también, si cabe, es igual de importante la presencia, el decir, mira, existe una realidad de enfermedad mental, de discapacidad intelectual, de personas que están luchando para salir de las drogas, que además cada vez son mayores, y cuanto mayor es una persona que está en este mundo, es más difícil salir de él. Sí. Entonces existe, pues dar testimonio de aquello, dar testimonio de esta realidad aquí en España, en nuestro país, y darte testimonio de la realidad y de cómo se vive esa realidad en otros países del mundo, que muchas veces nos dan lecciones, nos dan sopas con ondas en muchas cosas, pero otras veces necesitan también, como necesitamos nosotros de ayuda de los que vienen de fuera, pues sí, ellos también, cada uno en su campo, ¿no? Entonces esto es lo que se pretende con este tipo de campañas, ¿no? Y eso es lo que pretende, entre otros, pues la Orden Hospitalaria, ¿no? La Orden de San Juan de Dios, a través de los proyectos que tiene por ahí.
Sí, que no solo se trata de dar de comer y de alimentar, que eso es muy importante, sino de ese acompañamiento, sí, moral, de estar, ¿no? Y de visibilizar una realidad para normalizarla de alguna,
exacto,
manera.
Sí, sí.
Bueno, era interesante que contaras esto porque creo que es importante que la gente, cuando lo escucha, cuando se dice, ¿y esto llega o no llega? ¿A dónde va? Pues bueno, es importante que contarlo, ¿no? Uh-huh. No sé si una vez, bueno, nos has hablado un poco de la campaña, que nos, no sé quién, si entre tú, entre Damián, que es voluntario, que nos contéis qué es el voluntariado del centro asistencial, como ONG, como grupo. ¿Qué tipo de asociaciones que hacéis, además de la campaña de Da la Lata? Damián, tú que eres voluntario del...
Bueno, pues nosotros, especialmente voluntarios, lo que hacemos en el centro es acompañamiento, y en las actividades que propone el coordinador, entonces pues colaborar en todo lo que podamos. Yo especialmente pues estoy colaborando con él en el coro de pacientes que tenemos de San Juan de Dios, y luego pues en las fiestas de unidades, pues si podemos colaborar en todo lo que podamos en alguna fiesta de unidades y eso, y luego pues todo lo que se hace a nivel de centro. Todas las actividades que hacen en el centro durante el año, pues nos llaman o vamos y colaboramos más que todo en acompañamiento. Y luego, pues si algo podemos colaborar en hacer alguna cosa o participar en alguna cosa o hacer nosotros alguna cosa que nos comprometamos, pues también ellos estamos abiertos a todo lo que podamos hacer y nos podamos comprometer.
Claro, has dicho que tú ahora estás colaborando con el coro de las personas que viven allí, porque tú eres alumno de la Universidad Popular, vienes aquí a coro y ronda, ¿no?
Sí.
¿Y eso te sirve después para proyectarlo allí y a llevar el coro, o no?
¿Cómo? Bueno, son canciones diferentes, nosotros
bueno,
allí, sí.
Pero bueno, sabrás, sí. Normas de canto y todas esas cosas para orientar.
Bueno, un poco más, sí, se aprende. Sí. Sí, hemos tenido. Bueno, tenemos ahí un proyecto que puede ser que lo haremos con canciones que aprendemos aquí en el coro de ronda para ver si podemos llevarlo allí. Eso sí, eso lo tenemos ahí en proyecto. A ver si tenemos el tiempo y es a ver si un día a la semana podemos sacar para hacer
ensayos,
para hacer unos ensayos. Aparte del coro de pacientes, que ya hay un día los martes por la tarde. A las 6:30 después de la Eucaristía, pues ensayamos con ellos todos los martes.
¿Y el coro qué hace? ¿Luego ensaya? ¿Luego dónde canta? ¿En las Eucaristías o en actos festivos o cómo?
Sí, normalmente en las Eucaristías. En las Eucaristías, en todos los domingos, en todas las Eucaristías. Y bueno, los domingos si hay alguna.
¿Y qué valor? Bueno, me imagino que un coro tiene que tener un valor terapéutico muy grande dentro del...
Sí.
¿No, Luis?
Sí, hay el coro está, como dice Damián, igual que se ofrece la posibilidad de participar en otras actividades, en San Juan de Dios se ofrece la oportunidad de participar libremente en la Eucaristía de los domingos, ¿no? Y también a diario también, pero bueno. Todo lo que se hace en el centro tiene un objetivo terapéutico. Entonces, el coro de pacientes, y Damián lo sabe muy bien, es un coro de diferentes... En San Juan de Dios hay 10 unidades diferentes, dependiendo del área de intervención, área de salud mental, de psiquiatría, salud mental, discapacidad intelectual, psicogeriatría, personas mayores de 65 años con un problema de salud mental, lo que sea, y drogodependencias. Entonces, en cada una de las áreas hay diferentes unidades. Al coro de pacientes acuden, lo llamamos coro de pacientes, como tú bien has dicho, a mí me gusta hablar de personas que viven y trabajan y desarrollan su vida en el centro asistencial, ¿no? Pues estas personas, vienen personas de todas las unidades, de unas más, de otras menos. Hay personas que, como Agustín, pues perfectamente, pues nos entendemos, hay personas que no saben hablar. Que no pueden hablar, sí,
pero
saben.
Sí pueden cantar.
Sí saben hablar, pero no pueden, no tienen la capacidad de expresarse mediante el habla. A lo mejor no pueden oír, hay alguno, me estoy acordando. Todos tienen su cancionero. Hay gente que no sabe leer, pero todos tienen su cancionero. Es un detalle, ¿verdad? Hemos hecho cancioneros con las canciones que más o menos, vamos, con las canciones con las que trabajamos. El día que no le das a alguno su cancionero, y especialmente los que más lo reclaman, son los que en principio menos le sirve.
Sí. Pero el cancionero da una seguridad. Tenerlo,
el cancionero,
¿no?
Es una manera de integrar a todos.
Integrar
en
a
grupo.
Todos en el grupo.
Es una labor de integración. Es una labor de todos, todo el mundo se siente igual, de ponernos todos al mismo nivel y trabajar como grupo y crear una unidad. para, y perdonadla, pero es verdad, estoy convencido, la unidad no es uniformidad, nunca lo será.
Estoy de acuerdo
contigo. En estos casos se palpa especialmente en actividades como esta. Te hablo del coro, como te puedo hablar de cada unidad tiene hay un taller de radio, por ejemplo, donde en la unidad donde está en Agustín, en la unidad de San Isidro.
Ahora nos cuentas sobre eso, Agustín.
Hay actividades de quinoterapia, de caninoterapia, hay talleres de lectura, hay taller de reminiscencia, se va a la piscina, hay actividades deportivas, son todo canales, sí, vías, a través de las cuales se trabaja la normalización, la integración, en fin, de personas pues que tienen unas determinadas goteras como otros tenemos otras.
Sí, y dentro de esos canales, el papel del voluntariado, ¿qué papel tiene? Tanto porque es un voluntariado que integra tanto a personas de fuera, como es Damián, ¿no?, que se apuntan, como a personas que viven allí o trabajadores. ¿Qué papel tiene dentro de todos esos canales la asociación esta, la ONG, el voluntariado?
Pues es un papel de colaboración con la actividad terapéutica que las diferentes unidades terapéuticas, equipos terapéuticos de las unidades realizan. Cada unidad tiene su equipo terapéutico, un equipo en el que hay médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, auxiliares, monitores, terapeutas, monitores deportivos, tal, ¿no? Entonces, las personas voluntarias se incorporan a esa labor, nunca van a sustituir a un trabajador. Lo que vamos a hacer es
acompañar, como decía,
colaborar en esa labor de terapéutica, de rehabilitación, de cuidar. Esa labor de cuidado. Por eso decía muy bien Damián, la labor fundamental que hace un voluntario es la escucha y el acompañamiento, y después las vías, las actividades, las que quieras. Pero es ese plus, esa aportación de escucha, que no es que otros profesionales no la hagan, ¿verdad? Uh-huh. Pero necesitamos pararnos, necesitamos que nos escuchen.
Sí, necesitamos una labor atención, que hay que hacerla desde la solidaridad, el acompañar, lo que siempre se ha hecho en la sociedad, acompañar a los demás, escucharles. Damián, tú que eres voluntario, ¿desde cuándo eres voluntario aquí en el Centro Asistencial de San Juan de Dios, y por qué?
Pues empecé hace 30 años. Bueno, la primera vez que fui fue por el párroco, el que estaba en San Juan de Dios, y me mandó ir a tocar una misa. Entonces pues fui, y desde ahí pues ya empecé a ir algún domingo, otros días, luego pues hombre, con más asiduidad. Ahora la verdad que últimamente voy más, también acaso por el tiempo que tengo y eso, pero empecé eso, el párroco, fui a tocar una misa y ahí empecé, y vi pues las necesidades que había y que se podía hacer, y ya pues bueno, pues en todo lo que podía colaborar, y luego el anterior a Luis, el de pastoral también, pastoral de la salud que estaba, Tino, pues también con él también me mandaba bastantes, oye, pues nos llamaba para realizar cosas, y en todo lo que podíamos pues asistíamos a hacer cualquier cosa que nos pidiera.
A ti te llevó la música, ¿no?
Al principio la música, sí, y luego sí, pero no, principalmente la música.
¿Y qué satisfacciones o qué aporta ser voluntario?
Pues aporta, pues yo para mí especialmente, pues el cariño que ves de la gente, como decimos, de personas que están viviendo allí, con diferentes, no sé cómo lo diría yo, pues eso, que están pasando por diferentes situaciones, personas que están viviendo allí, y el cariño que te dan. Eso es lo que más veo. Y te sientes, pues la verdad que muy bien.
Y llevando el coro, ¿cómo te lo pasas?
Pues muy bien, con Luis y todos, pues la verdad que muy bien, porque, bueno, pues lo que dice Luis, cada uno él lo hace como puede, y la verdad que son, bueno, pues son gente y que ves que lo pasan ellos bien, y entonces pues tú realmente ves la labor que haces con Luis y es genial, la verdad que son geniales los que son.
Eso. Bueno, Agustín, ahora hablamos contigo. ¿Tú vives y trabajas allí en el centro asistencial? ¿En qué trabajas o qué es tú?
Yo soy residente, llevo 5 años como residente, o sea que soy un enfermo. y estoy muy a gusto. Tengo que decir que estoy muy a gusto, que el trato con la gente es muy bueno y que el personal laboral todo pues nos trata muy bien, es una asistencia muy humana. Sí. Y desde los médicos hasta lavandería o comedor, cocina, son todos un personal extraordinario.
Sí, bueno, yo cuando decía que porque vives allí y allí trabajas allí a las cosas, haces algún tipo de taller, actividades. Sí. Bueno, luego lo de la radio que comentaba Luis, que después te pregunto más sobre eso. Pero harás algún tipo de actividades. ¿Tu día a día cómo se desarrolla?
Bueno, pues mi día a día es un día muy ocupado con actividades muy variadas, por ejemplo, habilidades sociales, lectura de prensa, debates de actualidad. Luego los lunes tenemos una asamblea para ponernos de acuerdo en las salidas que hacemos dos veces a la semana. En una furgoneta salimos 6 pacientes y los martes y los miércoles. Luego también tenemos informática, actividad de informática, editamos una revista para que circula por el centro asistencial, que cada uno hace un artículo que saca de internet o de algún libro sobre temas muy variados. Yo, por ejemplo, me dedico a la literatura y escribo sobre el boom latinoamericano, o sea que es muy variado. Otros escriben sobre Jimi Hendrix, por ejemplo, el guitarrista. Otros escriben sobre Gandhi. Otros tenemos que sobre... Es una chica que hay que es muy feminista, escribe sobre las mujeres que han hecho historia en la vida. En fin, muy variado. Sí.
Bueno, veo que por eso te digo que estás el día le tienes como
muy completo,
ocupado.
Muy ocupado, sí.
Y del taller de radio, que eso, bueno, como nosotros también somos otra radio, pues sí. nos provoca interés. ¿Cómo es el taller?
Bueno,
¿qué
pues
hacéis?
Surgió un poco que hicimos una visita a Radio Colores hace unos años.
Sí.
Y entonces la monitora se tuvo la ocurrencia de hacer en nosotros una emisora de radio para que circulara por la unidad solamente,
sí,
pero que hacemos un debate sobre temas muy variados, como por ejemplo, pues los toros sí, toros no, o también, por ejemplo, ahora hemos el último que hemos hecho era sobre los carnavales, si nos hemos disfrazado, de qué nos hemos disfrazado, qué significado tiene para nosotros los carnavales. O sea, que la radio también es una forma de comunicarnos nosotros y de salir de nuestro ambiente un poco parado y participando.
Sí, porque claro, la radio te exige preparar las cosas, comentar, debatir, argumentar para los toros sí o los toros no. ¿Y en qué quedó el debate? ¿Los toros sí o los toros no?
Pues hubo división de opiniones.
Bueno, como en todo eso es bueno.
Sí.
Y la revista de literatura que, bueno, has contado algunas, sí, de las cosas que tú escribes y tal, que te, bueno, la revista, que tú te dedicas, sí, a lo de literatura,
yo,
¿no?
Yo me dedico a lo de literatura y, bueno, pues escribo un poco, mi labor un poco periodística, sacar un resumen un poco, o sea, que tiene un poco de creación, es un poco más de difusión, de escritores por medio de artículos de internet, resumo y lo escribo en la revista.
Sí, tú recoges de internet información, sí, sí, y redactas el artículo. Y hablando de literatura, no sé si a lo mejor la pregunta te pilla un poco así, pero por ejemplo, ¿qué libro recomendarías a nuestra audiencia?
Bueno, a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana y Julio Cortázar me gusta mucho y su contranovela o paranovela, como le llaman, Rayuela.
Rayuela. Es una recomendación que harías a nuestra audiencia.
Sí.
Bueno, pues es que ahí queda. De Agustín esta recomendación. Vamos a seguir hablando un poco, bueno, de lo que es la, el voluntariado en el centro asistencial. No sé si Damián o Luis, ¿cuánta gente tenéis más o menos? O si hay gente, ¿cómo es el motivo de alguna manera de captación? Si hay gente que quiere participar, ¿qué proceso tiene que hacer? ¿Cómo puedes, bueno, qué formación tiene que adquirir?
Bueno, en principio, cualquier persona puede ser voluntario. Cualquier persona que tenga ganas de aportar, de ayudar, bueno, pues es bienvenido. Porque siempre, date cuenta que en cualquier entidad de este tipo, en cualquier institución, yo te hablo de la nuestra, es una realidad con unas alrededor de 600 y pico personas que viven allí, una realidad en la que estamos hablando de alrededor de 300 trabajadores. Entonces, bueno, pues es una realidad muy amplia. Como he dicho antes, todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, ¿qué se pide? Bueno, pues por un lado se tiene una entrevista personal, lógico, ¿no? Conocerse. Sí. Y la persona que acude y que llama a la puerta, para empezar, es bienvenida. Y después lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué motivaciones te han traído aquí, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué aportas, ¿no? Todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo. Y después, por un lado es eso, y por otro lado es contar, no menos importante, contar con las necesidades del centro, contar con las necesidades de cada una de las unidades terapéuticas. Contar con las necesidades de las personas, de los residentes que viven allí, que es lo fundamental, porque el centro es la persona, y el centro en nuestro caso es la persona que vive allí, que es atendida allí. Su bienestar físico, su bienestar psicológico, su bienestar espiritual, todas las dimensiones de la persona son lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, se tiene una entrevista personal, se plantea a las unidades qué necesidades tenéis en este momento de cara al voluntariado, qué tipo de acompañamiento, cuántos pacientes necesitan. Nos bajamos a lo concreto ya.
Sí.
O sea, necesitan acompañamiento para tal o cual actividad, apoyo para tal o cual actividad. Se habla con los monitores, con los terapeutas, se habla con los coordinadores de cada unidad.
Sí, sí.
Entonces, siempre hay posibilidad de hacer un voluntariado con personas jóvenes en el área de discapacidad. Hay posibilidad de hacer un voluntariado en el área de paliativos. Hay una unidad dedicada a una de las unidades de psicogeriatría, la unidad de San Rafael. Hay un área de paliativos, de gente en estado terminal. Se puede hacer, se hace un voluntariado precioso allí. Hay posibilidad de hacer un voluntariado apoyando a las actividades deportivas que se hacen, fútbol, natación, yoga. Hay posibilidades de apoyar la actividad de teatro, por ejemplo, en Pampuri, en la unidad Ricardo Pampuri, que es la unidad de desintoxicación de drogas, alcohol y otras sustancias. Hay un taller de teatro, hay un taller de fofuchas, un taller de manualidades en varias unidades.
Sí.
Se puede acompañar a las personas, a los monitores y a las personas que viven allí y que participan en la actividad de equinoterapia, terapia con caballos. Como ha dicho Damián, está el tema del coro. El coro es... me ha encantado que digas lo de divertidísimo, porque es que de verdad es que echas el resto, acabas sin voz, porque claro, hay que motivar.
Sí, porque además cantar es una forma de sacar, claro, de expresar para afuera, de sacar, de expandir el alma, como se...
Entonces hay que motivar a una persona que tiene mucho dentro y que es una explosión de colores interiores, y hay que motivar a una persona que se está muriendo. Hay que acompañar, hay que motivarla. ¿Por qué? Pues porque tú notas en la cara de la persona cuando entras a la habitación si le caes bien o no. Si para ella, esa persona, tu visita es agradable o no, eso lo notas. Como digo yo, hay muchas maneras de llevar una silla de ruedas. No es que lo diga yo, es que una silla de ruedas como si fuese un mueble, o una silla de ruedas como si fuese la prolongación del cuerpo de alguien, que de hecho lo es. Y eso también es bueno. Le damos mucha importancia, como otras instituciones también. Yo siempre digo que aquí no se trata de vender a nadie nada. Se trata de que todo el mundo encuentre su sitio. Instituciones de este tipo hay muchas. Una de ellas es San Juan de Dios, y en San Juan de Dios lo que procuramos es hacer las cosas lo mejor que posible para que las personas asistidas encuentren su sitio para la recuperación y la rehabilitación y la normalización de su vida, y que los voluntarios encuentren también su sitio. Entonces, le damos en este sentido mucha importancia a la formación. Entonces, uh-huh. Tenemos...
Sí, porque me imagino que para cada una de estas cosas, pues bueno, aquí Damián sabe de música y puede llevarle el coro, ¿no? Pero si haces teatro, tendrás que tener un poco de formación.
Formación en cuanto a...
A la técnica y formación humana, ¿no?
Claro, formación en cuanto a las actividades que se hacen, ¿sí? Pero sobre todo formación en cuanto a la institución en la que estás, a lo que te encuentras en esta institución. O sea, ¿qué es una esquizofrenia? ¿Qué es una psicosis? Sí. ¿Qué es una demencia? Primeros auxilios ante un ataque epiléptico, por ejemplo. O sea, sí. Cosas básicas, ¿no? Pero que a nivel humano nos van formando de cara no solo a la atención en nuestro centro, sino a la atención en cualquier persona que te encuentres en la vida, ¿no? Y después valores como cuidar a quien cuida, cuidar para poder cuidar, cuidarte tú para poder cuidar con calidad. Cosas de este tipo. Estoy hablando un poco estoy hablando un poco de memoria, pero a lo largo del año procuramos tenemos tres sesiones formativas para los voluntarios y voluntarias que están con nosotros y para los que formamos parte del equipo, ¿no? Y después algún día, algún momento también de convivencia, porque no todo va a ser boom, boom, boom.
Sí, sí, de conocerse.
Vámonos de excursión, vámonos a comer, vamos a la montaña palentina, que es preciosa. Nos pegamos un día juntos, los que podamos. En la última excursión que fuimos el año pasado, fuimos a las Médulas, el grupo de voluntarios, lo pasamos estupendamente. Comimos allí, volvimos por la tarde-noche, fenomenal. Pues todo esto que vaya conformando, o sea, yo no voy a hacer mi voluntariado, que sí, pero no soy yo, sino forma parte de un engranaje, de un equipo que sí. Trata de ayudar a estas personas que están en esta situación de la vida, ¿no? A ellos y a los familiares, porque
sí,
también no nos olvidemos...
Sí. Que es lo que tú has dicho, cuidar al que cuida, ¿no?
Exacto. Las familias en ciertas unidades especialmente... pues son también parte muy importante de la vida del centro, como es la unidad, por ejemplo, de San Rafael, que es la unidad de psicogeriatría y paliativos y tal.
Ser voluntario es lo que su propio nombre indica, bueno, es mucho más, es lo que tú has estado diciendo, hay que tener una cierta actitud. Pero ser voluntario no quiere decir hoy hago esto porque me apetece, hoy voy, no.
Claro.
Me imagino, Damián, ahí que exigirá un compromiso, ¿no?
Sí.
Aunque algún día a lo mejor pues dirías, me quedaría sentado en el sofá, pero ese compromiso te ayuda, no puedes decir, no, estoy comprometido con esto, si tengo que cumplir, ¿no?
Sí, pero como bien ha dicho Luis, cuando vamos tenemos que ir con todo hecho en nuestra vida fuera de allí.
Sí.
Nuestra familia bien, nuestro trabajo bien, y allí tenemos que ir ya con todo bien hecho allí, y allí no podemos llevar ninguna preocupación allí. Allí nos tenemos que dedicar a los que viven allí, los que están pasando por ciertas dificultades, e intentar hacerlo por lo mejor posible para que ellos nos vean alegres, y claro, no podemos llevar nada.
Tus frustraciones ni tus problemas.
Eso,
¿no?
Si el que tenga, pues primero que arregle lo suyo, como nos dicen bien en muchas formaciones, y luego pues que vaya allí, y vamos allí. Y yo normalmente, gracias a Dios hasta ahora, cuando voy con ganas, con ilusión, porque realmente me sirve para todo, para mi vida, porque realmente haces una labor con ellos y ellos pues lo que te dan pues es mucho.
Sí, eso es importante, eso que comentabais, ¿no? Porque muchas veces se puede tener la idea del voluntariado de hacer algo para ayudar a los demás, pero bueno, para ayudarse a sí misma desde una perspectiva equivocada, que claro, como dices, Damián, te ayuda, te enriquece, ¿no? Pero no puedes ir a hacer un voluntariado, me imagino, para solucionar tus problemas, ¿no? Allí tienes que ir con la cabeza amueblada, porque vas a ayudar a gente y es muy importante la labor que se puede hacer, ¿no?
Claro.
Sí. Es, bueno.
Yo cuando decía lo del compromiso lo decía también en un como un valor en positivo, ser comprometidos sí. con las cosas. No puedo decir que hoy me apunto y hoy me apetece, mañana no me apetece, claro. No, si adquieres un compromiso
en eso tienes... En eso tienes razón. Si nos comprometemos, claro, a ir un día a la semana, por ejemplo, yo en mi trabajo pues lo tengo ahora difícil. Pero hombre, lo bonito es eso, comprometerte un día a la semana, que ellos te vean un día a la semana, que vas a ir un día a la semana y hacer una actividad ese día a la semana. Colaboración con la unidad, con lo que te pidan. Eso es lo mejor. Que un bueno, día a la semana puedas ir, o bueno, lo que puedas. Bueno, está abierto a que vayas un día, claro. dos días, o una vez cada 15 días, sí. pero que vayas. Claro. Eso sería lo mejor.
Yo me imagino que hay tanto, bueno, a los tres lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Si tú te comprometes a hacer algo, ¿no? Y tan válido es lo que uno puede dar de su tiempo... cada una vez al mes como el que lo da una vez a la semana, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, daos cuenta que las personas que están allí en una unidad y se acostumbran a ver, o sea, te están esperando.
Sí.
O sea, no es que tú digas, no, me comprometo contigo, Luis, me comprometo con el centro, me comprometo con los hermanos. No, no, te comprometes con estas personas que te van a esperar. Porque además muchas de ellas, hay algunas... que tienen contacto familiar, lo cual es importantísimo en una enfermedad de este tipo, en un problema de este tipo, en una situación de este tipo. Pero hay personas que no tienen contacto familiar.
Que están solas.
Y entonces su familia no están solas. Ese es el kit, que no están solas, que su familia somos nosotros. Son los trabajadores y trabajadoras de allí, del centro, son los profesionales, de todo tipo, ¿eh? Porque tan importante es el psiquiatra como la de la limpieza, tan importante es el médico generalista como el de cocina, tan importante es el capellán como la psicóloga o la auxiliar o el enfermero que está por la tarde contigo, no sé qué. Tan importante es un voluntario como otro. ¿Por qué? Porque todos, para las personas que viven allí, somos su familia, de una manera o de otra. Pero somos, y entonces te están esperando. Entonces tú te comprometes con ellos. Eso sí, te comprometes también con una labor. Te comprometes con un proyecto. Un proyecto, un proyecto de humanización. Un proyecto en favor de personas que necesitan de ese proyecto para que su vida adquiera toda la dignidad que, ¿sabes? El valor de la dignidad de la persona. Entonces eso es muy, eso cuando lo reflexionamos juntos, no es decir, oye, date cuenta que, no. Vamos a reflexionarlo juntos. Entonces eso dices, ¿quién puede acercarse al voluntariado? Bueno, pero eso vamos dando pasos juntos a nivel de voluntariado con las personas que formamos el voluntariado para entre todos darnos cuenta de la importancia que también nuestra labor tiene dentro del proyecto humanizador del Centro Asistencial de San Juan de Dios en este caso, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir terminando en... esta agradabilísima entrevista, y habíamos empezado con el tema de la campaña de Da la Lata, ¿no? Os voy a preguntar un poco más, que nos contéis un poco más acerca de ella y cómo se está llevando, en qué centros y tal, siendo conscientes de que, bueno, esto es un programa grabado y que posiblemente en septiembre de 2017 se esté escuchando. Pero bueno, como las campañas son todos los años, lo de este año puede valer también para otros, ¿no, Luis?
Sí, la campaña la hacemos todos los años, procuramos hacerla todos los años y procuramos que coincida precisamente con el día de mañana, que es 8 de marzo.
Que es la fiesta de San Juan de Dios.
Que es la fiesta de San Juan de Dios, además de ser la fiesta de la mujer, que además...
Sí, de los bomberos.
Y de los bomberos y de los enfermeros y enfermeras. Sí, sí. Porque San Juan de Dios es el patrono de los bomberos, por una historia que le ocurrió a Juan de Dios allí en Granada, que se incendió el hospital y se metió el hombre a coger a los enfermos. Nadie se atrevía, Dios, se cae para abajo esto y me pilla dentro. Entonces se metió dentro y sacó a... Esto es un hecho histórico, esto se sucedió. Se metió dentro del hospital, sacó a los que no podían moverse, pues se iban a quemar vivos. Y entonces animó a otros que estaban con él, le sacaron y se salvaron, bueno, a los que fueran. Entonces, por ese motivo es patrono de los bomberos y patrono de los enfermeros y patrono. Entonces, procuramos que la campaña coincida
con estas fechas,
con
de
estas
marzo.
Fechas en torno a la fiesta de San Juan de Dios, porque desde el 29 del mes pasado hasta el día 9, que tenemos una conferencia, la última celebración, la actividad programada para las fiestas va a ser una conferencia de promoción del envejecimiento activo. cosa muy interesante también dentro de, sí, de este tal, pues, pues procuramos que la campaña se... Entonces, todos los años, a pesar de que ahora ya, bueno, pues dices, ay, pero si dentro de 4 días se va a pasar,
sí,
pues ya el año que viene, sí, vamos, haremos todo lo posible para poder... Entonces, la campaña, procuramos darle la mayor difusión posible. Con la campaña se puede colaborar con la campaña aportando latas o aportando dinero para poder comprar después latas y con esas latas, o sea, se dedica ese dinero que se recoja a comprar latas de gran tamaño para poder también unirlas al conjunto de toda la campaña, ¿no? Entonces hay un centro de recogida principal, vamos a decir, que es el Centro Asistencial San Juan de Dios, en la recepción. Después hay un centro en la unidad de San Miguel, la unidad de asistencia de San Miguel, en la calle Mayor Antigua, número 55. Después está otras entidades colaboradores, como puede ser esta casa, aquí en la Universidad Popular de Palencia, el Centro de Formación Profesional, la Academia Edén, y después el Centro Social José María Fernández Nieto, y el Centro San Juanillo este año también
centro
municipal de San Juanillo, y después algunos colegios de Palencia, que también, como el Colegio La Salle, por ejemplo, que también colaboran con nosotros, ya no este año sino desde hace algunos años. Entonces, bueno, pues y desde luego todo el mundo a nivel particular que quiera unirse a esta, esos son los centros en los que podemos,
pues la gente puede llevar su latilla,
eso es,
puede recoger y tal, y hay un periodo y tal, pues si a alguien se le pasa, de todas maneras, si son centros de recogida, luego se os puede hacer llegar a vosotros,
sí, ¿no? Desde luego, claro.
Para otro año,
claro.
Bueno, para terminar, me gustaría, bueno, que digáis algo, bueno, lo que queráis, Agustín, para terminar, ¿qué te gustaría decir a la audiencia de Radio Colores?
Bueno, a la audiencia quiero decir que me encuentro muy a gusto, que estoy muy contento en San Juan de Dios, que tengo bastante libertad, mucha libertad, tengo mi pase y puedo salir a Palencia cuando no tengo actividades, que vengo con una compañera a la Universidad Popular a clases.
Es verdad, que eso no lo hemos dicho antes, Agustín, sí, que lo habíamos comentado, eres alumno de la Universidad Popular.
De la Universidad Popular, ya llevo 3 años viniendo a la Universidad Popular y me parece que los profesores son estupendos, saben muchísimo y nos enseñan muchas cosas. Y bueno, yo estoy apuntado en obras maestras de Lidia Antolín y la pintura del siglo XIII al XVI de Ascensión García.
¿Te gusta? Deduzco que te gusta la pintura, pintas arte.
Me gusta, no pinto, pero me gusta mucho todo el arte en general, la literatura, el arte en general, me gusta mucho.
Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Ya nos veremos por aquí.
Vale, encantado.
Bueno, a Damián le voy a pedir que cante, pero Luis, creo que a lo mejor sería conveniente también que recordaras, si después la gente que nos ha estado escuchando tiene interés en contactar con vosotros o, bueno, pues yo qué sé, porque le puede interesar ser voluntario por cualquier cosa,
sí,
¿qué tiene que hacer y dónde se puede dirigir?
Pues animo desde vuestros micrófonos, animo a todo el mundo que pueda, que quiera, que pueda... que sientes bueno, pues esa inquietud de ayuda y que le haya, bueno, pues tocado de alguna manera esa realidad que hemos presentado, pues acudir sin ningún tipo de, vamos, con toda confianza, ¿verdad? La manera de ponerse en contacto con nosotros a través del Centro Asistencial San Juan de Dios, que sabéis que está yendo hacia el monte el Viejo, al otro lado del canal, pues ahí estamos. Y poniéndose en contacto por teléfono y preguntando por Luis del área de voluntariado. El número de teléfono es el 979-742300 o en el correo electrónico palencia.voluntariado@hsjd.es. A través de estos dos medios, lo más fácil es una llamada de teléfono allí. Oye, mira, me interesa, querría hablar con Luis del área de voluntariado, por favor, ¿me puedes pasar con ellos, con él? Y hablamos tranquilamente, nos vemos y hablamos personalmente y todo el mundo es bienvenido, de verdad. O sea, todo el mundo tiene algo que aportar, tiene mucho que aportar, todos tenemos.
Todos tenemos algo.
Y nada, y ahí os esperamos.
Bueno, pues muchas gracias. Y ya para cerrar, a Damián le he pedido que le señala, le señalas a Luis algo.
No, cantamos los dos el estribillo.
Ah, bueno, es que tú también eres, tú también cantas.
Claro.
Luis, bueno, claro, si estás en el coro. Vale, pues para cerrar, yo creo que quedaría bonito que, ya que hemos estado hablando del coro, Agustín, tú también te animas.
Vale, no lo sé muy bien, pero
bueno, cantáis sí. El estribillo de
que como un barco sin timón dedicado a San Juan de Dios.
Vale, pues os tenéis el micro.
Esta es una canción que es uno que les encanta, ¿verdad? La gente
sí,
allí. La verdad es que ha sido un éxito. Está en el top, en el top 10 de los éxitos de San Juan de Dios.
Es la número uno.
Es tremendo esto. Bueno, esto es una tracoma normada.
Sí,
esto no se hace.
Esto es la número uno. De todas las maneras, comentaba antes a micrófono cerrado, estábamos comentando, pero sí. Se estaba cursando, lo digo además así y a nivel público, les estaba cursando una invitación para que venga el coro de San Juan de Dios, este coro aquí, a cantar una mañana a Radio Colores.
Pues seguro que es
bueno,
posible.
Pues a ver, con el tema musical. Pues
vale.
Y entre los pobres repartió su humanidad, a los enfermos les habló de amor, los que algo necesitaban en su mesa se sentaban para compartir su pan y la oración.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Un aplauso, espero que se merece. Como no tenemos aplausos enlatados, les hacemos nosotros mismos, que queda mejor. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí. A Luis Turrión, que es el coordinador del área de voluntariado y de obra social del Centro Asistencial de San Juan de Dios. Agustín, que vive allí en el centro y trabaja allí, hace muchísimas cosas, hace radio también. Y hace literatura y una revista, y además es alumno de la Universidad Popular. Y a José Damián Rodríguez, que es voluntario y además canta muy bien, ¿no? Muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Y un saludo a nuestra audiencia en este espacio de solidaridad en Radio Colores.